Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Bienvenidas, bienvenidos, Escaparate, fin de semana en Radio Universidad de Chile, dos horarios, capítulo de estreno, sábado 3 de la tarde, repetición, domingo 21 horas en el 102.5 de la frecuencia modulada, junto a la querida Camila González en la puesta en el aire. Junto a nuestros panelistas e invitados e invitadas, esperamos hacer un programa importante, un programa que aporte en esta hora de radio. Comenzamos, Escaparate.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
La periodista María Cristina Jurado, con una tremenda trayectoria en diarios y revistas de nuestro país, también mucho tiempo, una década fuera de Chile, con lo que más le gusta, que es la entrevista, profesora universitaria, además ganadora del Premio Periodismo de Excelencia de la Universidad de Alberto Hurtado en el año 2016, nos entrega un libro que nos hace descubrir en forma amena y a la vez muy profunda a distintos creadores y creadoras de nuestro país. El volumen se llama precisamente, de la editorial Catalonia, Creadores contra Viento y Marea, volumen 2, protagonistas del patrimonio cultural de Chile en el nuevo milenio. Es la continuación, este libro de María Cristina Jurado, de su primer volumen de Creadores contra Viento y Marea, del año 2010-2009 aproximadamente, siempre con la editorial Catalonia. Bienvenida María Cristina Jurado, para hablar de todos estos creadores que uno va descubriendo en este tu segundo tomo, como qué gente, como Alejandro Zambra, Alejandro Civic, Nadira Navaldé, estoy leyendo acá, Daniela Vega, Diamela Altit, Elvira Hernández, Francisca Valenzuela, Rosa Betty Muñoz, Sebastián Lelio, Voluspa Jarpa, Nona Fernández. Bueno, hablemos de ellos, querida María Cristina Jurado, en Escaparate.
Hola, buenas tardes. Oye, feliz de estar en Escaparate. Un saludo grande a toda la gente que está escuchando. Sí, este libro es el segundo de una serie. El primero se llama Creadores contra Viento y Marea, protagonistas del patrimonio cultural de Chile, y fue editado también por Editorial Catalonia en el año 2010. El que sacamos ahora, que se lanzó el 9 de agosto, se llama Creadores contra Viento y Marea 2, que es, en fondo, es un díptico, ¿no? Son dos libros que contienen en total 44 entrevistas, 22 en cada libro. Y la particularidad de estos libros es que en el primero, de las 22 entrevistas que fueron publicadas en el año 2010, 15 de los entrevistados eran premios nacionales. En ese momento eran 14 cuando yo lancé el libro, y con posterioridad se le dio el premio al gran director de orquesta Juan Pablo Izquierdo. En el caso del libro que lanzamos este año, también son 22 entrevistados, pero la edad promedio es mucho más joven. De hecho, el libro se llama Protagonistas del Patrimonio Cultural de Chile en el Nuevo Milenio. Es gente mucho más joven, la edad promedio, pienso yo, que no pasa de los 50 años, si acaso llega a 50 años. Ahí hay una diferencia bien, bien fundamental. Uh-huh. Estamos hablando de los dos libros, estamos hablando de, para mi gusto, los principales actores de la cultura de la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI.
Y yo no sé, pero por lo menos lo que se refleja en las páginas, María Cristina Jurado, es que le generas como mucha confianza a estos creadores, ya sea en el tomo 1 o en el tomo 2, porque uno ve que los que hablan tanto mujeres como hombres con mucha profundidad, con mucho relajo, por lo menos lo que a mí me refleja.
Sí, eso tiene que ver con varias cosas, ¿ah? Tiene que ver con lo que yo llamo el arte de la entrevista, que si bien yo soy periodista, no soy artista en lo más mínimo, digamos, me he dedicado al tema de la entrevista toda mi carrera. Yo tengo una carrera larga, y lo que más me gusta es hacer, lo que me sale natural siempre ha sido entrevistar gente. ¿Por qué? Porque me parece que el ser humano es bien interesante, con sus luces y sus sombras. Y alguien, ponte tú, como la Daniela Vega, que tiene toda una transformación personal ella y artística. Poca gente sabe, por ejemplo, que la Daniela Vega canta ópera, es una cantante lírica.
Exacto.
No solamente es actriz.
Tienes toda la razón, son las cosas que uno precisamente va descubriendo en este libro.
Y claro, y te puse un ejemplo cualquiera. Después hay otra cosa importante, a mí me parece, por ejemplo, un episodio que nos acaba de tocar a todos y que nos sigue tocando, menos mal que vamos saliendo, que fue el tema de la pandemia. Yo me hice una reflexión muy profunda, porque en el fondo, si tú te pones a pensar fríamente, ¿quién nos salvó de la pandemia? Aparte, por supuesto, de las vacunas. ¿Pero quién nos salvó de caer en la angustia más grande cuando estábamos encerrados? Fue el arte.
Exacto.
Fueron los artistas y la cultura, ¿no es cierto? Con el Teatro Municipal, que dio todas estas funciones gratuitas, las obras de teatro por Zoom, los conciertos, acuérdate de los conciertos de, por ejemplo, el de Paul McCartney. Bueno, no tengo que entrar en detalle, pero yo te puedo decir de que estos artistas en general, el arte y la cultura en Chile y en el mundo, siempre tiene una característica muy importante como de integrar la sociedad de una manera muy salvadora. Y a mí me parece que si tú usas la entrevista bien usada, puedes llegar muy al fondo de por qué esta gente crea, por qué crea de la forma en que crea. Y además, hay gente que muchas veces pasa muchas dificultades. Es muy difícil hacer cultura en Chile, ¿no?
A mí, fíjate, María Cristina Jurado, reitero, autora de este libro, Creadores contra Viento y Marea 2, que se une al Creadores contra Viento y Marea 1, que fue publicado hace 10 años. A mí, una de las cosas que me gustó a propósito que tú dices que tu especialidad es la entrevista, eso se siente, fíjate, al leer las distintas páginas de los dos tomos, porque tú escuchas. Se nota inmediatamente por el tipo de pregunta que tú le haces o la contrapregunta que tú le haces después de alguna reflexión de tus invitadas o invitados, que tú escuchas a la persona, la dejas hablar y estás muy pendiente de lo que dice.
Claro, lo que pasa es que ese es el secreto. Yo tengo una frase que va a sonar un poco banal tal vez, pero es la pura y santa verdad. Yo siempre pienso que para sacarle como la sustancia a un personaje, ¿no? Que esa es la gracia. Como llegar al fondo a la persona, es, aunque la persona te conozca por primera vez en su vida, al poco rato tiene que sentir que está tomando té con una amiga, ¿no? Eso es como lo que yo uso, si tú quieres, una forma como de explicar cómo lo hago yo. Yo siento que tengo que darle, inspirarle tal confianza y hacer que la persona, ya sea hombre o mujer, se sienta tan a sus anchas, que se sienta que está tomándote con una amiga.
¿Y eso cómo lo logras? ¿Cómo logras generar esa atmósfera con tus invitadas y con tu invitado que se traduce en este Creadores contra Viento y Marea 2, por ejemplo? ¿De qué manera cuando no tienes un conocimiento, no has tenido un contacto con ellos más íntimo, digamos?
Claro, bueno, ahí entran cosas que son de técnica profesional. Por ejemplo, yo sé que soy bastante obsesiva en mi trabajo y siempre, para mí, uno de los principales desafíos y además una de las principales, si tú quieres, autoayuda para mí, en el sentido de darme la posibilidad de llegar al fondo a la persona, es que yo llego muy, pero muy informada. No, o sea, siempre digo, mi lema es saber más de la persona que él mismo, que por supuesto no se logra, pero te digo, esa es mi meta, ¿no? Entonces, yo me leo todo lo que ha salido, hablo con gente, estudio, hago todo lo humanamente posible por conocer a esa persona al revés y al derecho antes de llegar donde él o donde ella. Y eso ayuda mucho, porque me da confianza a mí y la persona se siente como que yo hice la tarea, hice el trabajo.
Es que eso,
y muchas veces me lo, claro, muchas veces me lo dicen.
Pero fíjate que en este libro, por ejemplo, que tú entrevistas a Alejandro Sive, quien Alejandro Zambra, estoy leyendo, Catalina Saavedra, Cristian Banken, Daniela Vega, Diamela Altiz, Dominga Sotomayor, y así suma y sigue, Voluspa Jarpa, Sebastián Lelio, bueno, las entrevistas son en promedio 4 o 5 hojas, ¿no es cierto?, del libro. Mi pregunta es, ¿tuviste que desechar mucho material o eso es lo que tú dialogaste, lo que tú rescataste de cada uno de los personajes? ¿O desgraciadamente hay mucho que dejar fuera?
Mira, sí no, porque en el fondo para que una entrevista quede bien escrita, tú tienes que rescatar lo verdaderamente importante, la sustancia, ¿no? Esto es como hacer un té cargado y después sacas lo que no te vas a tomar y te quedas con lo mejor. Entonces, claro que tú siempre dejas, por supuesto. O sea, estas conversaciones fueron conversaciones muy largas de varias horas. En algunos casos, yo los vi 2 veces. No, ni siquiera una, sino que dos veces me junté con esas personas, ¿no? Cuando pude. Pero tú siempre dejas material afuera. Te puedo decir que lo principal que se habló en la conversación está en el libro.
Perfecto.
O sea, yo, gracias a Dios, mira, hay un tema que es bien importante para un periodista. Nosotros vivimos eternamente cercados, si tú quieres, por el tema del espacio. O sea, nuestra expertise profesional partió y sabe que estamos limitados por el espacio del medio de comunicación X, ¿no es cierto? Ya sea prensa escrita o si es televisión o radio, el tiempo. En este caso, y esa es la maravilla de hacer un libro con un periodista, es que tú no tienes límite. O sea, yo puedo escribir una entrevista de 30.000 caracteres si quiero, en circunstancias que si escribes en una revista normalmente entregas 10, 12, 15.000 caracteres cuando tienes suerte. Entonces, eso es una maravilla muy grande y permite que uno se relaje y permite que te concentres en la conversación de tal manera que cuando llegue el momento de escribir, te sale verdaderamente lo mejor que pudiste hacer, digamos.
¿Qué son los caracteres? De repente alguien va a decir, ¿qué son los caracteres? ¿Algún auditor que nos está escuchando, María Cristina Jurado?
Claro, perdón, me refiero, claro, para ponerlo en simple, el número de letras o en fin, ¿no?
Exacto.
Claro.
La extensión.
La extensión, sí. El número de palabras, el número de letras.
Oye,
no importa mucho el ítem, pero claro, es el tema de la limitación de espacio. Cuando uno hace un libro, la limitación no es el espacio ni es el número de palabras, sino que es sacar lo verdaderamente importante de esa persona.
Yo pienso que la gente que va al teatro, va al cine, goza de la pintura, se va a encontrar con muchas cosas que desconocía precisamente de estos creadores a través de estos títulos fundamentales. Bueno, el último que ha salido, que es más fácil encontrarlo, obviamente, que es Creadores contra Viento y Marea. Pero yo, por ejemplo, leyendo los dos títulos tuyos, me encontré en el primero con algo que, claro, alguien podía decir, no, para un artista no, que una de las grandes aspiraciones del tremendo pintor que vivía en Marruecos, ya fallecido, Claudio Bravo, ¿no es cierto?, el pintor nuestro, quería comprarse un Rolls Royce. Esa era una de sus mayores ambiciones en una de las entrevistas contigo.
Sí, sí. No, esa entrevista fue increíble porque yo fui a Marruecos a hacer la entrevista y estuve con él, yo andaba con mi hija. Y estuve con él, me invitó a comer, fuimos a comer era un verdadero palacio, a su casa, y estuvimos hasta tarde, después nos fueron a dejar al hotel, y él se soltó mucho, se sinceró mucho, fue una entrevista muy muy buena en ese sentido, el mérito fue enteramente de él, digamos, ¿no? En general las buenas entrevistas yo pienso humildemente que creo que el mérito es mucho más del entrevistado que del entrevistador. Pero es verdad que también la tarea del entrevistador es clave, ¿no?, para obtener una buena entrevista.
Yo creo que sí, porque yo por lo menos me enteré de demasiadas cosas en los dos tomos y yo soy una persona medianamente informada, fíjate, ¿eh?
Sí,
visiones de mundo, y eso era mérito, creo, tuyo, por el tipo de pregunta que tú hacías, más allá que también se percibe mucho esto que tú dejas que la persona hable y se sienta, como tú decías, en confianza. Oye, querida amiga mía, entonces, ¿qué decirle de estos personajes de este último volumen, María Cristina Jurado, a nuestras auditoras y auditores, creadores contra viento y marea 2? Que son menores casi todos de 50 años y que todos están aportando demasiado al país en la cultura.
Sí, hay gente de distinta edad, te fijas, hay gente mayor, como la Paz Errázuriz, y Premio Nacional de Artes Visuales, en la mención fotografía, que ella es una persona mayor, o la de Amel El Tit, también Premio Nacional de Literatura, pero también hay creadores muy jóvenes, como Michael Verdi, como Alejandro Zambra, como Sebastián Lelio, como la Dominga Sotomayor, que es cineasta ella. Entonces, por eso,
como la Nora Fernández también.
Sí, claro. Como promedio te diría yo que son... No creo ni que lleguemos a los 50 años en este libro. En el libro anterior es mucho mayor de edad.
Pero yo creo que es un libro que le va a dar placer a nuestras auditoras y auditores poder leerlo. De la editorial Catalonia, entonces,
sí.
Creadores contra viento y marea 2, de la periodista María Cristina Jurado. María Cristina, solo agradecerte. Gracias por la profundidad y gracias por abrirnos la posibilidad de conocer a tanto creador en otras facetas. O en facetas que simplemente desconocíamos. Así que un gran abrazo para ti y por tu trabajo.
Te agradezco mucho tus palabras y muchas gracias por darle tribuna a la cultura. Eso me parece muy importante. Así que espero que vean el libro, lo lean. Y además es un libro muy entretenido en el sentido de que tú puedes leer una entrevista y guardar el libro y tomarlo una semana después. No es una novela que estás obligado a seguirla.
Exactamente.
Entonces, sí, sí.
Oye,
muchas gracias.
Nada, un beso
muchas
para ti.
Muchas gracias, César, por darnos espacio y espero que todos conozcan el libro.
Every night I sit here by my window, staring at lonely avenue, watching lovers holding hands and laughing. And thinking about the things we used to do,
thinking of things
like a walk in the park,
things
like a kiss in the dark,
things
like a sailboat ride,
yeah.
What about the night we cried? Things like a lover's vow, things that we don't do now, thinking about the things we used to do. Memories are all I have to cling to. And heartaches are the friends I'm talking to. When I'm not thinking of just how much I loved you,
love you.
But I'm thinking about the things we used to do.
Thinking of things
like a walk in the park,
things
like a kiss in the dark,
things
like a sailboat ride,
yeah.
What about the night we cried? Things like a lover's vow, things that we don't do now, thinking about the things we used to do. I still can hear the jukebox softly playing. And the face I see each day belongs to you. Though there's not a single sound and there's nobody else around. Well, it's just me thinking of the things we used to do.
Thinking of things
like a walk in the park,
things
like a kiss in the dark,
things
like a sailboat ride,
yeah, yeah.
What about the night we cried? Things like a lover's vow, things that we don't do now, thinking about the things we used to do. And the heartaches are the friends I'm talking to. You got me thinking about the things we used to do.
Escaparate. La verdad es que quiero pensar que la vida debe ser algo más que lata al corazón y que uno esté respirando, durmiendo o caminando por la calle, digamos. Tiene que haber algo más, creo yo, ¿no? La psicóloga panelista de Escaparate, Leticia García, Bienvenida, Leti.
Hola, querido César. Un abrazo muy cariñoso para ti y para las auditoras y auditores. Pero por supuesto que sí, pues. Los seres humanos somos más que seres vivos. Los seres vivos, obviamente, dentro de su ciclo, el tema de la sobrevivencia es un tema clave, digamos, ¿no? La sobrevivencia de las especies, de alguna manera la adaptación, la lenta adaptación a los cambios en el ecosistema, digamos, tiene como su objetivo primordial la sobrevivencia. Los seres humanos también luchamos por la sobrevivencia y es un elemento esencial que nos aúna con todos los seres vivos. Sin embargo, los seres humanos somos mucho más que eso, digamos. Los seres humanos somos seres históricos sociales, cuyo motor es la transformación de uno mismo y del medio en el que uno vive. Por lo tanto, es mucho más que sobrevivir.
Pero entendiendo transformación, ¿como qué? ¿Qué eso es transformar el medio que uno vive?
Que cuando uno nace, una de las cosas que se despierta en uno como ser humano es la intencionalidad. La intencionalidad es una fuerza inagotable humana que tiene que ver con hacia dónde yo dirijo mi proyecto vital, mi energía vital. ¿A qué me dedico? Y voy a poner ejemplos muy sencillos, digamos. Cualquier persona del sur de Chile que nos está escuchando podrá reconocer cómo su madre, su padre, viviendo en una zona aislada, donde no hay acceso a la alimentación, empieza a observar su medio, empieza a observar tal vez a cómo operaban los pueblos originarios y decir, tengo que producir mi propia comida. Tengo que domesticar mis propios animales, por ejemplo, las gallinas para tener huevitos para la familia, ¿ya? Tengo que cultivar, tengo que ver este terreno que tengo, de qué me sirve, y entonces empiezo a indagar y a encontrar semillas para poder producir alimentación, para proteger a mi familia, para autoalimentarme. Si estoy en el norte, la misma historia. Voy a ir observando ese medio en el que vivo, voy a ver de que a lo mejor si estoy en el altiplano, en el día puede hacer muchísimo calor y en la noche mucho frío, por lo tanto voy reconociendo qué elementos del medio me sirven para construir una casa que sea suficientemente protectora. Y eso estamos viendo en la esencia, ¿no? Cómo voy ocupando elementos del medio para protegerme y permitir la sobrevivencia de mí y de los míos, digamos. Luego, si vamos a otro tipo de cosas, cuando uno está, no sé, en el trabajo o cuando uno está en la escuela, ¿acaso no sueña con cosas que podría parecer, comillas, inútiles, pero que a uno lo hace vibrar? Como, por ejemplo, no sé, hacer una poesía para regalarle a mi mamá. Por ejemplo, el poder construir algo que pienso que podría ser un juguete bonito para mi hijo. Hay cosas que se despiertan como chispas al interior del ser humano, que siempre está más allá de la sobrevivencia, sino que tiene que ver con el mundo en el que necesito y quiero vivir.
Y los que no se cuestionan nada de eso, o muy poco de eso, estamos dialogando con la psicóloga Leticia García, y simplemente le echan para adelante, y tienen la suerte de tener pega relativamente bien para un sistema de tanto consumo como es este, entonces simplemente van a la pega, trabajan, hacen lo suyo, salen de vacaciones, conversan con los hijos, ¿no? Y dicen, bueno, ¿qué más voy a hacer?
Claro, pero es que en ese caso, cuando tú haces esa diferencia, hablas de que todo esto es un proceso reflexivo, ¿no? Como que yo cada día digo, no voy a decir que sea bueno o malo, no estoy haciendo juicio de valor al respecto, ¿no? Como si el hecho de la acción transformadora humana fuera un acto meramente reflexivo. No, es un elemento con natural al ser humano el transformar el medio en el que vive. No necesita reflexionarlo, no sé si me explico, no necesita planificarlo. Es el motor de la transformación del mundo, justamente esa intencionalidad humana que se abre paso frente a cualquier tipo de condición y que va haciendo determinadas cosas esa persona sin necesidad de planificarlo. Obviamente hay personas que sí reflexionan, lo piensan, tratan de comprender por qué las cosas son como son, por qué hay sufrimiento humano, y lo conversan con otros, y escriben textos, y hacen cosas planificadas, intencionales, etcétera. Sin embargo, más allá de ese núcleo de personas que en general son muy poquitos, son muy poquitas, estamos hablando de que es con natural, es esencial al ser humano el ser un transformador del mundo. ¿ya? Y eso va en acciones cotidianas de distinta naturaleza. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo, ya que siempre planteas esas situaciones de las personas que vienen muy temprano, que se van a la pega, ¿no es cierto?, que tienen como aspiración salir de vacaciones, como lo que uno diría la vida, comillas, normal de una persona chilena que busca, no sé, alimentar a su familia y que no piensa en otras cosas. Bueno, esa misma persona sí le ocurre que de pronto, si en la mañana suele tomar, no sé, X micro, se entera de que hay un colectivo nuevo o que pusieron una estación de metro y rediseña su accionar en la mañana. Todo eso optimizando energía, optimizando tiempo. Uno diría, bueno, si estuviera solo en la sobrevivencia, lo único que él haría o ella haría sería repetir aquellas cosas que es tomar la micro que me sirve para llevar a la pega. Sin embargo, siempre se está tratando de optimizar, ¿no es cierto?, ocupar la menor energía posible para tener los mayores beneficios. Bueno, eso es con natural del ser humano. Y no es que se haga después una reflexión filosófica, es una suerte de apertura al mundo que la conciencia tiene, donde aspira a que mis actos se aproximen a mis objetivos, a mis objetos, a los objetos que yo quiero alcanzar, en este caso llegar a la pega, en el menor tiempo posible, de la manera más segura probablemente.
Ahora, yo creo que el gran desafío podría ser, ¿cuándo voy a pensar que con mis actos puedo construir un mundo mejor, no solamente para mí, sino que para todos, o por lo menos para el medio que me rodea, que no es solamente mi familia, una construcción colectiva de un mejor país, digámoslo así? Pero eso es materia de otra conversación, me imagino, ¿no?
Es materia de otra conversación, sin embargo, es bueno que quienes nos escuchan reflexionen respecto a lo que hemos hablado, porque en general los seres humanos, dentro de un sistema tan aplastante como este, digamos, nos sentimos hormigas, incapaces de transformar el mundo en que vivimos, incapaces de transformar mi propia situación vital. ¿Cómo entonces podría yo plantearme el desafío de transformar la historia? Bueno, los seres humanos son los que transforman la historia. La historia no se transforma mecánicamente, ¿ya? Son los seres humanos que, como tú dices, toman conciencia de su poder, aumentan ese poder cuando se coordinan con otro y lo ocupan en merced a mejorar la vida de sí mismo, de su medio inmediato, que es lo más próximo, pero también de toda la sociedad, la que ha producido los grandes cambios y la que produce el que las personas hayan recuperado derechos que hasta hace, que si muy poco tiempo, eran impensados, César.
Un tremendo abrazo para ti, la psicóloga Leticia García, en nuestro espacio.
Un abrazo también para ti, César, para todas las auditoras y auditores. Gracias a los que me escriben siempre. Quiero reiterar que yo no me dedico a la psicología clínica, así que agradezco mucho a los que les gustaría atenderse conmigo, pero no lo hago. Y si alguien me quiere escribir, de todas maneras, mi correo es leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. Un gran abrazo para todas y todos.
César Abuey en Escaparate.
Este sábado 8 de octubre se acaba de iniciar y se va a prolongar hasta el 23 de este mes, hasta el 23 de octubre, el Fan Fest, que es el Festival Internacional de Teatro Familiar, que tiene a su directora y gestora, y una mujer, pero que le ha puesto hace 15 años mucha fuerza, dedicación y amor a este encuentro. Ella es Andrea Pérez de Castro. Con Andrea Pérez de Castro conversamos del FanFest, Festival Internacional de Teatro Familiar, hasta el 23 de octubre. Y lo hacemos aquí, en Escaparate.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Soy Andrea Pérez de Castro, directora del Festival Internacional FanFest. Estoy muy feliz de estar en esta entrevista con Escaparate para contar lo que viene en esta 15ª edición del Festival FanFest.
¿Y qué es lo que viene? Pregunta inmediata.
Pregunta inmediata, rápido. Viene un festival que hemos sacado a punta esfuerzo, pero podemos contar que traemos 4 obras internacionales después de 2 años de pandemia en cual hicimos el festival. El año 2020 lo hicimos en sistema híbrido, el 2021 lo hicimos sistema presencial, pero con obras nacionales, y esta edición vuelve en formato nacional e internacional. Tenemos 3 países invitados con 4 obras, Argentina con Mirada Quijote, 2 obras españolas, Blowing y Kizú, y viene una obra ecuatoriana, Viaje a la Estrella. estamos muy contentos de nuestra cantidad internacional y tenemos más de 24 obras nacionales, 7 estrenos nacionales, el resto son reestrenos. Tenemos campañas escolares en La Pintana, en Quilicura y en Lampa. Y bueno, como ya estamos ahora al sábado en la tarde, contarte que acabamos de inaugurar el festival. Ahora estamos muy contentos, venimos llegando a la inauguración en La Pintana, en donde declaramos la capital cultural de los niños, niñas y adolescentes, con unos hitos muy importantes, donde estuvo su alcaldesa y líder de la comuna, Claudia Pizarro.
Ahora, ¿en qué lugares físicos se desarrolla esta versión 15 del Festival Internacional de Teatro Familiar Andrea Pérez de Castro? ¿En qué lugares y horarios?
Mira, se desarrolla en diversos horarios, en todas las salas Mori Parque Arauco, Vitacura, Recoleta y Bellavista. Tenemos horario a las 12, algunas funciones, otras a las 4, otras a las 5. Estamos en GAM, en todas las salas de GAM. Estamos en la Sala Camilo Enrique, ahí en el centro. Estamos en la Sala de Teatro Taller Siglo XX. Estamos en el Anfiteatro Bellas Artes. Y además tenemos, bueno, extensiones, como te decía, ahora en La Pintana, que inauguramos el festival, pero también aquí tenemos más de 7 funciones para público general y tenemos 12 funciones para escolares aquí en La Pintana. También tenemos funciones en Quilicura, una campaña escolar en Quilicura muy bonita, y tenemos funciones también en Lampa.
Perfecto. Ahora el eslogan de este festival de teatro, que se va a prolongar hasta el 23 de este mes, que se está iniciando, 23 de octubre, dice teatro para niños y niñas de hoy. O sea, yo también podría pensar teatro para niñas y niños de hoy, o sea, los que pasan metidos en el computador, en el celular, ¿para esos niños y niñas?
Exactamente. El teatro es una otra forma de ver el mundo. Está el cine, están las pantallas, están los juegos de computación, están las redes sociales, pero también te muestra el mundo de distintas maneras, pero el teatro también te invita a viajar en distintas historias. Tenemos historias muy bonitas, tenemos teatro de danza, teatro muñeco, tenemos teatro musical, teatro de títeres, teatro de actores, un sinfín, y la gracia y la magia todavía que tiene el teatro es que se generan los ritos. Son los pequeños ritos, son los pocos ritos que nos quedan de poder hacer comunidad en un espacio en conjunto donde todos disfrutamos de un espectáculo en vivo. Ahora, para los niños y niñas de hoy, pero también los adultos de hoy, este festival está pensado para toda la familia, por eso se llama Festival Internacional de Teatro Familiar. Porque cuando hablamos de familia también hablamos tutores, abuelitos, tíos, primos, todos los adultos se acompañan a los niños en el teatro. Entonces,
pero porque los grandes protagonistas, Andrea, serían las niñas y los niños. ¿Y por qué quiero ir a esto? Porque yo siento que todavía, mucho menos que antes, mi sensación, no sé si tú la compartes, que el teatro para niñas y niños es como mirado como de segunda clase, como en la buena onda nomás, como no debe tener la exigencia del teatro para adultos. ¿Hay algo de eso?
Bueno, nosotros creamos este festival y Mori hace una programación familiar en forma constante justamente para darle prioridad al teatro para los niños y niñas. O sea, creemos que son los niños y niñas, los ponemos en primera categoría. Para nosotros no es un teatro segunda clase. Siempre, muchos años se miró peyorativamente, pero gracias a este festival, a la programación continua, hay muchas compañías de alta calidad. Te voy a dar un solo ejemplo. Tengo a Eduardo Barril y a Delfina Guzmán haciendo una obra de teatro en el festival.
¡Qué maravilla!
O sea, esa es la categoría de FanFest.
Están juntos en un montaje. ¡Qué bonito!
Sí, es un estreno que se llama Historia para un alma vieja, que van a estar en GAM haciendo funciones. Es una obra muy bonita que ganó la muestra de dramaturgia para audiencias jóvenes que hicimos el año pasado. Ellos ganaron una mención en Rosa. Y este año nosotros les dimos un aporte para que pudieran hacer una producción y van a estrenar en GAM dos funciones. Así que estamos muy... Por eso te digo, tenemos a la Lynn Kuppenheim con Hamster del Presidente con dos funciones en Lampa. Tenemos a Poli Giannini también con obras. O sea, te quiero decir que tanto... y actores... tenemos Teatro de Educación, que es una compañía de alta categoría.
Actores, actrices, compañías con oficio, ¿quieres decir tú?
Mucho oficio, mucho profesionalismo, y eso es lo que nosotros hemos querido, poner en primer lugar a los niños y niñas, para darle teatro de calidad. Esto no es un teatro solo de entretención o para cuando están aburridos, sino que realmente para que reflexionen.
Y de las temáticas, cuéntanos un poco, reiterarle a la gente que estamos en Escaparate conversando del FanFest, que es el Festival Internacional de Teatro Familiar, que se ha iniciado este sábado y se va a prolongar hasta el 23 de octubre, como nos está diciendo su creadora y fundadora, en distintas salas. A propósito de eso, ¿dónde, antes que me cuentes de los contenidos que hay en la obra, algo gozaste cuando me hablaste de lo de Delfina Guzmán y Eduardo Barril, ¿dónde la gente se puede interiorizar de las salas, horarios, etcétera?
Mira, fanfestchile.cl es nuestra página web con toda la información, la venta de entrada a través de .ticket.com. Ahí es donde está toda la información para comprar entrada, y en nuestras redes sociales, fanfestl y fanfestchile, nos pueden seguir.
Perfecto.
Y las temáticas son diversas, tenemos obras de danza como Blowing, que es más bien sensorial, una obra española muy bonita. Tenemos Mirada de Quijote, una reversión del Quijote, vamos por una compañía argentina que además tiene un trabajo muy bonito con una técnica de dance de arena en vivo. Entonces hay un artista visual que va haciendo escenografía, o sea, parte de la escenografía en arena en vivo con muñecos. Tenemos historias de mujeres, como tres mujeres, que va a estar en Anfiteatro de Bellas Artes. Tenemos obras de reciclaje, como Los Héroes del Reciclaje, un estreno que vamos a tener, una compañía que creció el alero de la gestión de la Corporación Cultural de La Pintana, que se llama Abrazo Teatro, que van a estrenar Los Héroes del Reciclaje en la Sala Camilo Enríquez. Tenemos una diversidad de temáticas porque a mí nos interesa llegar a diversos públicos con diversos intereses, diversas técnicas, como lo que yo te decía. Entonces, es mucho el contenido que ahora ya no lo recuerdo todo.
Yo, Andrea, dime una cosa. Dígame. En estos 15 años haciendo teatro para la familia, pero en el centro ahí las niñas y los niños y las niñas también, ¿qué has aprendido? ¿Qué has integrado? ¿Qué te has dado cuenta de qué está pasando con nuestras niñas, con nuestra infancia en definitiva? ¿Cuáles son sus tópicos, sus temas, sus sensibilidades? Como cosa general te lo pregunto.
¿Qué es lo que yo he aprendido? Que a pesar de la evolución y la tecnología, la necesidad de reencontrarse y de maravillarse siempre está. Y eso a veces, porque uno a veces cree que los niños ya cualquier cosa los aburre o que rápidamente pierden la atención, y eso no es tan así. Eso yo creo que es un prejuicio que nosotros hemos creado. Creo que la capacidad de asombro del ser humano sigue en forma permanente, y lo que nosotros hemos buscado es que los niños y las niñas se encuentren con cosas que no encuentran en las pantallas, que no encuentran en el cine, porque el cine también desarrolló a través de Pixar, Disney, una maravilla de historia, y nosotros queremos hacer un complemento a eso, en donde a través del teatro podemos asombrarlos con técnicas, con historia, con una experiencia, y yo creo que los niños y las niñas están en ese camino, los padres también en una búsqueda de poder entregarle a sus padres, tutores, tíos, abuelitos, bueno, la persona a cargo, ven una necesidad también de entregarles una formación más integral a los futuros adultos y a estos niños, y vivir esta experiencia. Eso es lo que yo más he aprendido, que los niños y niños siguen siendo niñas y niños. No es tan distinto.
Oye, mira, ahora, claro, nosotros vamos a poder presenciar lo que ya es una realidad, este festival de teatro, ¿no es cierto? Pero yo me imagino el tremendo esfuerzo, la tremenda labor que debe haber de producción en todo esto. Que se te cae una compañía, que el auspiciador, que lo otro, que el escenario, que el teatro. Es de loco, ¿no?
Bueno, sí, ha sido semanas muy difíciles porque efectivamente se me cayó una sala, se complicó la obra, tuvimos problemas con un posible donador de dinero. Pero mira, todo esto, fíjate que a la larga da lo mismo. Justamente hoy día venimos muy contentos por la felicidad que le entregaron los niños y las niñas que participaron y su familia en la inauguración. Y todos los malos ratos y todas las dificultades rápidamente pasan a segundo plano, porque una sonrisa de un niño, una alegría, una experiencia positiva, aunque sea uno, dos, tres corazones que tú hayas tocado valió la pena todos los malos ratos. Así que me quedo más con lo positivo. Lo negativo siempre es un aprendizaje. Lo positivo también, pero me quedo, estamos muy contentos. Creemos que esta va a ser una muy bonita versión del festival.
Perfecto. Entonces, hasta el 23 de octubre, el FanFest, Festival Internacional de Teatro Familiar. Hemos dialogado con Andrea Pérez de Castro, su directora y gestora. Y reitéranos, por favor, toda la información, todos los datos, todas las coordenadas para que nuestras auditoras y auditores de Radio Universidad de Chile de Escaparate se ubiquen, por favor, Andrea.
Bueno, dejamos invitados a todos los amigos y amigas Escaparate a revisar nuestras redes sociales, FanFest PL, FanFest Chile, a revisar nuestra página web, fanfestchile.cl, y para acceder a entradas que tienen variedad de valores es .ticket.com. Ahí está, tenemos un sitio especializado con todas nuestras obras, así que los dejamos a todos invitados, invitadas, porque no se van a arrepentir. Hay una gran cartelera, toda la cartelera viene con la edad sugerida para qué edad de niños, qué tipo de teatro, formato, reseña. Todo para que toda la gente vaya muy informada a ver teatro. Y tenemos funciones gratuitas. Tenemos ahora, mañana, 9 de octubre, tenemos una función gratis en Seina. Estamos regalando las entradas para que la gente esté atenta. El próximo domingo tenemos otra función gratuita en Seina para que la gente esté atenta. Con la compañía Nervio Selen, que tenemos un teatro de inclusión con lengua seña, que es un espectáculo muy bonito. Son entradas gratuitas que entrega el municipio de Santiago, así que estamos muy contentos. Tenemos funciones gratuitas en Lampa, Licura y La Ventana, así que busquen la información porque no se van a arrepentir.
Un beso para ti, Andrea. Gracias por este diálogo en Escaparate.
Te pasaste. Muchas gracias, cariño. Un abrazo. Buena tarde.
¿Qué imagen has ido construyendo en todo este tiempo del gobierno del presidente Gabriel Boric? Estimado Álvaro Ramis, rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, nuestro analista político en Escaparate, en sus dos horarios, sábado 3 de la tarde, repetición domingo 21 horas.
Bueno, yo creo que es una pregunta que tiene mucho... Hay una gran diferencia antes y después del 4 de septiembre, ¿no? Creo que las condiciones del gobierno cambiaron radicalmente con la situación vivida el 4 de septiembre, debido a que ahí se por decirlo así, se crearon un nuevo horizonte, digamos, de cambio en las posibilidades, de menor a impacto. Seguramente lo que todos podemos ver es que este no va a ser un gobierno que va a poder realizar transformaciones del calado que buscaba, porque eso estaba muy ligado al cambio constitucional, una cosa llevaba a otra, es decir, el programa se podía desarrollar con unas condiciones de posibilidad con la Constitución aprobada y otros el panorama sin la Constitución aprobada. Son radicalmente distintas las situaciones de ejecución programática, porque el bloqueo parlamentario que posee, digamos, es grave y se ha incrementado post-plebiscito. Entonces... eso es algo que está ahí como una evidencia, digamos, de las condiciones en las que se mueve.
Pero no tiene que ver con que el gobierno, como dicen algunos, Álvaro Ramis, cambió su relato.
Es que el relato cambió el 4 de septiembre. Yo creo que ahí hay un dato que te cambia todas las narrativas posibles, porque tú te mueves en un escenario, por decirlo así, en un túnel que tiene distintas bifurcaciones, y esa bifurcación era fundamental para llegar a un camino u a otro. Entonces, dentro del camino que se tomó y que hay que tomar, digamos, porque, digamos, después del 4 de septiembre, existen determinadas condiciones distintas para poder llevar adelante una agenda, sobre todo parlamentaria. Otra cosa es la agenda que tú puedas implementar en la administración, o las críticas que tú puedes hacer a la gestión que no requiere aprobación parlamentaria, ¿no? Ahí hay cosas que han estado bien y cosas que han estado mal. Entre las cosas que han estado bien, yo creo que ha sido un giro en una serie de elementos de énfasis de política general respecto a Piñera, que son evidentes, ¿no? Lo que ha estado mal, yo creo, más bien es, por ejemplo, aprendizaje muy lento en gestión, hay una ejecución presupuestaria muy, muy lenta, en algunas áreas llegando a, en septiembre el 40% de ejecución presupuestaria. Eso quiere decir que se ha ejecutado poco recurso, y eso quiere decir que se está haciendo poca gestión. Y eso tiene que ver con que no se llega a los territorios, no se logra implementar lo que se debe hacer. Entonces, es muy lento.
O sea, la plata está, Álvaro Rames, nuestro analista político, pero no se ha invertido porque todavía no se ha llegado, ¿eso es?
Es que no es solo eso. Por ejemplo, tú tienes que desarrollar un proyecto, comprar, fertilizantes. Ya tienes que comprar los fertilizantes. Ya tienes, sabes que tienes que durante el año comprar esos fertilizantes, pero para poder comprar los fertilizantes tienes que elegir a quién le compran los fertilizantes, cómo lo compra y que llegue los fertilizantes y distribuye el fertilizante. Ese proceso es lento, ¿ya? Porque seguramente la gente que está a cargo de comprar los fertilizantes nunca ha comprado fertilizantes, no tiene idea de fertilizantes. Entonces, sí, eso es algo que es muy lento en este año. Ha sido una lenta ejecución del presupuesto que está destinado. O sea, la plata tiene un destino. Se votó el año anterior, con el presupuesto aprobado por Piñera, digamos. Pero hay que ejecutarlo. Y esa ejecución presupuestaria es muy lenta, ¿ah? Porque seguramente, y muy evidente el caso, ¿no?, de que hay mucha gente con muy poca experiencia de gestión a ese nivel público, ¿no? Entonces, seguramente las decisiones son muy lentas, no saben, no tienen que buscar, ¿y cómo lo hago? Y dime tú, ¿dónde está el proveedor?
Pero,
y después llevarlo,
traerlo. Pero fíjate, sí, en cosas como lo que el gobierno, o sea, como lo que va a votar el Senado el próximo martes 11 de octubre, creo que. A ver, ahí siempre el mismo presidente se manifestó en contra del TPP-11. ¿Eso tiene que ver con que se haya perdido la constitución que quería el presidente el 4 de septiembre? ¿O el presidente cambió de relato ahora que aparentemente está a favor de un TPP-11? Entonces, a eso voy yo con la pregunta que te hacía en un inicio.
Ya, mira, ahí hay dos, yo creo que ambas cosas, ¿no? Yo creo que el TPP-11 también fue variando en su negociación internacional, porque esto no es un tratado que solo involucra a Chile, es un acuerdo internacional que involucra a muchos países. Estados Unidos en un momento se puso en contra, después pasó a favor, y así con distintos países que han ido negociando distintos puntos porque tiene toca distintos intereses, sobre todo en materia de derechos de propiedad intelectual, patente, y ese tipo de elementos que están ligados a temas de la economía y el conocimiento. Después de eso, también es cierto que acá esto está jugado en una cancha donde las condiciones políticas le cambiaron el 4 de septiembre, en términos de que sectores que están, por decirlo así, en la coalición que se llama socialismo democrático, entraron al gabinete con mucha más fuerza, particularmente la ministra Carolina Toá, el Ministerio del Interior, con una agenda más, o una mirada mucho más positiva o más, por decirlo así,
proclive.
Claro, por un aspecto que es el de la atracción de inversión. Entonces, en un año de recesión, eso se ve como en lo inmediato o de mediano plazo, más atractivo. El problema, y por eso yo creo que hay que estar en contra del TPP, es que, claro, a corto y mediano plazo puede ser bueno porque puede traer, pero a largo plazo es muy dañino porque no permite que el país se desarrolle en términos de tener una economía más compleja. Ya, y cuando decimos compleja, que permita darle valor agregado a nuestra producción de recursos naturales y materias primas. Entonces, tiene, por decirlo así, cosas buenas y malas, pero las malas son a largo plazo, por decirlo así, mantienen el país en un más o menos como en el mismo modelo de desarrollo actual.
¿Y por qué nos va a impedir desarrollarnos? Está el caso de Nueva Zelanda, por ejemplo, que es un ejemplo siempre en este país. Que está en el TPP-11.
Claro, pasa que ellos, claro, ya han dado ciertos saltos que nosotros no hemos dado. O sea, el TPP es bueno dependiendo de dónde estás tú en la escala del desarrollo.
Si no me alcancé a desarrollar, llegué hasta ahí nomás. Si estoy desarrollado, estoy perfecto.
Si estás desarrollado, esto te consolida y te permite vender más y mejor. Si tú estás a mitad de la escala, tal vez como Nueva Zelanda ya te permite consolidar, a lo mejor te va a incomodar para ciertas cosas, pero te va a facilitar otras. El problema es que nosotros estamos muy abajo. Entonces, sobre todo que estamos muy abajo en el tipo de producción y de modelo de exportación que tenemos, ¿no? Donde agregarle valor, ¿no? Y inteligencia, conocimiento, innovación a nuestro producto es muy importante. Entonces, eso no lo hace más fácil, al contrario. Puede que en algunas áreas ayude, pero en otras va a dificultarlo. Entonces, por ejemplo, la industria del litio, ¿va a ayudar o va a dificultar? Yo creo que no puede que a corto plazo favorezca, ¿ah?, para poder producir litio, pero qué grado de elaboración va a tener ese litio va a ser bajo. Ese es el punto.
Vamos. Entonces, a seguir en nuestra plazo, política de exportación.
Vamos a ver recursos, vamos a ver la economía, va a hacer que haya una producción o una exportación más rápida de recursos.
Pero entiendo, es como cuando uno vive, Álvaro, lo que tú quieres decir es como cuando uno vive comiéndose los ahorros, por ejemplo.
Claro, claro. O uno dice, mira, vamos a seguir vendiendo barato, ¿ya? Y vamos a vender más, tal vez, pero barato, ¿no? En cambio, uno puede decir, vamos a esperar, vamos a lo mejor vender menos, pero a largo plazo vamos a vender más caro. Esa es la diferencia, ¿no? Y al vender más caro vamos a tener salarios más altos. Porque sobre todo al generar valor agregado, industrialización, lo que hacemos es agregar en la cadena de valor que los salarios de los trabajadores se incrementen, porque los salarios industriales son más altos
que de acuerdo, y esa industrialización es la que impide aparentemente, por el momento que estamos, es firmar el TPP-11, nos quedamos aquí. Esto es lo que ustedes ofrecen, perfecto, con esto firmamos.
O sea, no, nos fija las condiciones, las reglas, ¿no? Entonces, movernos en eso,
va a ser
dar un salto, claro, y ahí, bueno, ahí hay un tema, ya es como es un tema tratado como con múltiples players, por decirlo así. Esto es un juego de muchos actores jugando en una cancha muy difícil. Lo que dijeron, bueno, la coalición de gobierno está dividida, una está a favor, una la otra contra, pero hay una alternativa que creo que es la que se está, que tiene que ver con las letras, que se llama, que es poder decir, bueno, dentro de todo, salvaguardas para determinados impactos ambientales, que son los más dañinos, digamos, que en el fondo, si no es que no te, o sea, que tratar de por lo menos de mitigar los daños y al mismo tiempo tratar de que estrujarlo por el lado bueno, digamos, que lo que puede traer de bueno es a corto plazo, mediano plazo incluso, creación de empleo, inversión extranjera para reactivar la economía en un momento de crisis económica internacional, digamos, y tenemos un problema gordo, digamos, que es como el ciclo de crecimiento de la economía chilena que ya lleva descendiendo en su nivel de crecimiento en los últimos 15 años.
Bueno, te agradezco mucho este diálogo en nuestro espacio al rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, nuestro analista político. Gracias, Álvaro.
Listo, muchas gracias.
Joblar comenta cine en Escaparate.
¿Qué tal, amigos? Aquí estoy para hablar de cine. Y con mucho gusto voy a referirme a una película chilena que se acaba de estrenar, El Castigo, de Matías Vice. Para mí, Vice, a quien yo no conozco personalmente, es realmente uno de los buenos directores que tiene el país, que ha realizado películas que para mí son notables y que, bueno, también todas estas películas tienen alguna presencia en festivales y como tantos otros que están también bien posicionados desde ese punto de vista y tienen amistades. Pero en el caso de Matías Vice me agrada muchísimo porque cada película es diferente, no viene teñida de escándalo ni de ninguna cosa rara y tienen algún leitmotiv, algún motivo que se repite. Y en general, Matías nos coloca en sus películas pocos personajes en espacios cerrados. Aquí en este caso, El Castigo, es una película que transcurre prácticamente toda en un bosque, donde se pierde un niño, ¿ya? No le estoy contando la película, porque la película empieza así. Y es el contraste de un matrimonio de mediana edad, que se les pierde el hijo y naturalmente esto los lleva a replantearse su situación de pareja y su situación de familia. Excelentes actuaciones en tiempo real todo lo que está pasando, es decir, se puede ver perfectamente justamente cómo la luz poco a poco está desapareciendo, que va a llegar la noche, que el niño no aparece, y eso también tiene su buen suspenso. Las actuaciones muy buenas, realmente, son apenas cinco personas que aparecen en la película, y como siempre, dirige estos grupos pequeños. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, en La Cama, ¿no?, que todo ocurría en un motel con una pareja que conversaba? ¿Se acuerdan de La Vida de los Peces, que ocurría todo dentro de una casa donde había una fiesta? Bueno, La Memoria del Agua, esa película del matrimonio al que se les había ahogado un hijo en la piscina. Es decir, siempre este ambiente cerrado, ¿no?, con esta especie de agorafobia, o sea, agorafobia, que es el miedo a los espacios abiertos. Todo muy bien planteado, una fotografía muy bien desarrollada en plano secuencia, o sea, la cámara se queda ahí y como que nos va ilustrando poco a poco no solo el paisaje, sino que también a los personajes que participan. Y también hay dos personajes menores, que son una pareja de carabineros, una sargento con un carabinero raso, que también ayudan en la búsqueda del niño. Y ahí hay una excelente actuación, lo digo con nombre y apellido, de Catalina Saavedra. Así que les recomiendo de todas maneras esta película chilena, El Castigo. Será hasta la próxima.
Gracias por la sintonía en cualquiera de los dos horarios de Escaparate. Capítulo de estreno, sábado 3 de la tarde, repetición domingo 21 horas. En la puesta en el aire estuvo, como siempre, la querida y gran profesional Camila González. Muchísimas gracias.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo. Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.